Saludos, hermanos y amigos. Hoy es jueves 19 de diciembre, lección número 12, cómo afrontar las malas decisiones. El texto para memorizar dice así: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. Bendito Padre, que tu nombre sea glorificado en cada hogar, especialmente el hogar de los domésticos de la fe. En Jesús. Amén. Para hoy jueves, el matrimonio actual. En el capítulo anterior analizamos dos de las tres reformas instituidas por Esdras, es decir, en la lección de la semana pasada. Estas fueron la reforma sobre la observancia del sábado y la reforma del diezmo. Y la tercera reforma abordó dos asuntos estrechamente relacionados: la idolatría y el matrimonio mixto con los paganos. Hemos leído que Esdras sintió el dolor de esas tragedias. Lamentó que Israel se hubiera apartado de la voluntad de Dios. Porque en Esdras 9:6 leímos: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Es el versículo que hemos leído durante la semana. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba Esdras afligido y tan decepcionado? El registro nos dice que las lágrimas de Esdras estaban directamente relacionadas con el hecho de que los integrantes del pueblo de Dios se casaron con incrédulos. Y Esdras estaba triste por esa situación y sabía que estos actos estaban íntimamente conectados con la tolerancia que Israel estaba mostrando a la idolatría. Resulta que abrirle la puerta a la idolatría y apartarse de la fe en el Señor vivo, amoroso, bondadoso, era la fuente de su pecado y de la culpa del pueblo de Dios. ¿Por qué la idolatría? ¿Por qué estas tres cosas, violación del sábado, retención del diezmo y el matrimonio mixto? ¿Por qué? Ah, mis hermanos, porque estas tres cosas nacen de una relación rota con el verdadero Dios. Porque es un divorcio con Dios, y algo peor, es reemplazar a Dios por una religión manipuladora y mágica. ¿Saben ustedes que lo primero que se llevó Dios cuando vino el diluvio universal, según el libro Dones Espirituales, que está en inglés, fueron todos los ídolos y lugares de idolatría que existían en los días antediluvianos, porque la idolatría es adoración a mi persona en la imagen de lo que creo. Porque lamentablemente, tengo que decirlo, los ídolos son expresiones humanas de lo que yo soy y lo que pretendo ser. Cuando se adora a un ídolo, se comienza a adorar a la persona que adora. Y entonces lo muestra creando lo que él quiere y lo que él cree que es, lo que es ese ídolo. Y comienza a través de ese ídolo, esa persona a adorarse a sí misma, y en poco tiempo ya la mente, ya los sentimientos, ya las actividades se concentran en el ego mío expresado en ese ídolo que tengo. Por eso hemos reiterado varias veces que ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y póngale nombre. Te voy a ayudar. Puede ser tu mujer. Puede ser tu pareja. Tu hijo. Tu hija. Tu trabajo. Tus estudios. Tu fama. Tu dinero. Y podría decir cosas que tú sabes que es así. Lo que estaba pasando en el pueblo de Dios en los días de Zorobabel, 80 años después, en Esdras, y 15 años después, en Nehemías, nos dice que este pueblo estaba respondiendo a Dios con estos tres pasivos: contra el diezmo, contra el matrimonio sagrado y contra la observancia del sábado. Tres expresiones elocuentes que nos estaba diciendo que ellos se estaban casando con otro Dios. Y mi amigo, por eso dice el apóstol Pablo: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Estaba prohibido en la Biblia colocar un buey a arar con un burro. Eso era yugo desigual, porque el burro no está al mismo nivel del buey, que es más fuerte para arar, e iba en desventaja. Cuando nosotros, y fíjense que el buey es un animal limpio contra un burro que es un animal inmundo. No podemos juntar a un cristiano limpio por la sangre de Cristo con una persona que no ha sido limpiada por la sangre de Cristo y en consecuencia es inmunda. Y eso es idolatría, cuando nosotros desobedecemos ese principio de no juntar en yugo desigual con los infieles. Y esa idolatría, a pesar de la naturaleza perversa de la idolatría, muchos se sienten atraídos a ella porque cumplen con los deseos pecaminosos de la carne. Y está llena de sensualidad, está llena de inmoralidad sexual, está llena de lujuria, porque dicen que en las relaciones sexuales no hay límite. Sí hay límite. Sí hay límite. Porque hay hermanos que han confesado que les gusta el sexo equivocado, el sexo anal. Y por ahí seguimos. Ese no es el plan de Dios. Eso se llama inmoralidad sexual y lujuria. Y los que participaban de la idolatría, participaban, reitero, de estos desmanes y de estas cosas nefandas. Por eso la sierva de Dios en el hogar cristiano dice que hay ángeles que lloran cuando entran en las habitaciones de los esposos al verlos hacer cosas indebidas en la intimidad sexual. Se van llorando porque Dios no aprueba tal relación. De ahí que el corazón transformado y obediente deja de ser la norma en el idólatra, porque la atención ya no está puesta en los asuntos del corazón. En cambio, la manipulación, los regalos, las obras externas sí pueden ganar el favor de los dioses, porque un ídolo es hecho a lo que nosotros somos y queremos ser. No hay normas morales restrictivas en los idólatras, porque al final ellos adoran sus creaciones y los poderes que están por encima de ellos y a ellos mismos. Y detrás de cada ídolo que se adora está nada más y nada menos que Satanás, según lo dice el libro de Deuteronomio. La religión deja de ser una relación personal con Dios y pasa a una relación personal en las imágenes que nosotros hemos creado para nosotros rendirles genuflexión. Dios nos creó para que nos mantuviésemos en relación con Él, para vivir una vida de dependencia de Él. Eso fue lo que pasó en el cielo. Lucifer quiso vivir una vida independiente de Dios, porque todo aquel que quiere vivir una vida independiente de Dios está diciendo que no lo necesita y por tanto él es mayor que Dios. ¿Lo pensó? Cuando yo hago mi voluntad en contra de la voluntad de Dios, estoy corrigiendo a Dios y le estoy diciendo con esa actitud que yo soy mayor que él y en consecuencia soy mayor Dios que él. Piénselo. Eso es así. Amigo, Dios quiere que cultivemos esa relación como se cultiva la relación sana de una pareja de esposos. Se compenetran, no se esconden nada de su cuerpo ni de sus sentimientos. Se entregan totalmente el uno al otro y en consecuencia los placeres sagrados que Dios puso en el cuerpo son consumados y eso compenetra, acerca, identifica tanto una persona con la otra que con el tiempo los dos se parecen. Es así. Eso es lo que Dios quiere que tengamos con Él, esa íntima relación con Él, porque cuando tengamos esa íntima relación con Él, su carácter será algo natural en nosotros por el ejercicio del Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que el pecado de la idolatría, que significa poner otro Dios encima o al mismo nivel del que yo creo, afecta a todos los aspectos de la vida, porque eso afecta las emociones y nos enferma. Nos enferma emocional, nos enferma del sistema nervioso y nos enferma hasta llevarnos, si es posible, a la demencia. Y no a la senil, a la demencia a temprana edad. Erosionando el bienestar del pueblo de Dios. Porque cuando los creyentes rompen su relación con su Creador, su relación con su Redentor, tratan de vivir una vida independiente, no se consulta a Dios para nada, no se agrade a Dios para nada, se actúa como me da la gana. Yo pregunto, cuando usted va a comprar al mall, a la tienda, ¿invita usted a Dios? Con razón, el dinero no le alcanza, porque no invita a Dios a comprar con usted. Cuando usted va al supermercado, invita a Dios a comprar con usted. Ustedes saben que en los supermercados, ponen en forma estratégica productos que usted no necesita para que los compre. Cuando una persona va al supermercado o va a la tienda, cuando invita a Dios a comprar con ella, con esa persona, hace caso omiso a esos atractivos de comprar cosas que usted no necesita y así no desperdicia el dinero. Invítelo a Dios, invítelo a comprar zapatos, invítelo. Yo recuerdo, mis hermanos, que necesitaba un par de zapatos buenos y me puse en oración a Dios y salí a comprar. Y anduve todas las tiendas y Dios me decía, ahí no es. Y me dijo, sigue bajando. Y cuando fui bajando, llegué a una tienda, la que menos yo pensaba. Ahí había un especial de zapatos. Asómbrese. El zapato costaba $5. Nuevo. Con su etiqueta. Y era el único que quedaba para mi pie. ¿Saben ustedes cuánto me duró el par de zapatos por $5 que el Señor me dijo que entrara? 4 años usándolo diario. ¿Me está oyendo? Esa es la ventaja cuando nosotros estamos casados con Dios y lo hacemos nuestro compañero en nuestro diario vivir. Tú no sabes cocinar. Invita a Dios, Él te va a enseñar a cocinar. Dios es un excelente chef. ¿Cómo lo sabemos? ¿Usted ha visto alguna vez a una manzana que sepa pera? ¿O a una piña que sepa a coco? No. Dios le ha puesto sazón a cada fruta y a cada fruto. Nunca un guineo o banana sabrá como papaya o lechosa. El uno sabe a papaya o lechosa y el otro sabe a guineo o a banana. Dios es el especialista en darle sabor a las cosas. Invítelo a cocinar. Cuando hemos invitado a Dios a cocinar, es la mejor comida con mejor sabor y la más saludable. Eso es matrimoniarse. Eso es estar casado con Dios. Por eso es que se necesita subrayar a los hermanos, no se junten en yugo desigual con los infieles. Cuando los creyentes rompen la relación con Dios, tratando de vivir a su manera, se convierten ellos mismos en su propia ley. Y vivimos con miedo y huimos de la presencia de Dios, porque huir de la presencia de Dios es huir de su palabra. Y como no tenemos tiempo, porque la fama y el dinero y los trabajos no nos da tiempo para hablar con Dios, huimos de Él. No tenemos tiempo para estudiar su palabra y no tenemos tiempo para meditar en su palabra, ni tenemos tiempo para hablar con Dios y su palabra. Así que En consecuencia, no hay mayor autoridad en su vida que la de ellos mismos. Y entonces comienzan a decidir lo que está bien y lo que está mal. Y la Biblia es el único libro que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo dice desde el principio. En Génesis 2 nos dice que Dios dice que es Dios quien dice qué es bueno y qué es malo. De todo árbol del huerto podrás comer, menos de este. O sea, Dios es de Dios que es lo que quien parte decir qué es bueno y qué es malo. Es Dios. Hermanos, la tragedia de todo esto es que al caer en el pecado de la independencia, la humanidad perdió la capacidad de saber exactamente qué está bien y qué está mal. Por eso Dios nos dejó su ley, sus 10 mandamientos. Allí nos dice qué es bueno y qué es malo. Y necesitamos esa revelación de Dios para conocer, para decidir correctamente la diferencia entre el bien y el mal. Porque cuando yo estoy independientemente de Dios, o soy independiente de Dios, yo decido qué es bueno y qué es malo. Y ese no es el propósito de Dios. Yo no soy Dios para tomar decisión o de decir esto es bueno y esto es malo, independiente de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la revelación del Señor, es la que nos lleva nuevamente a vivir una vida para glorificar a Dios. No dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y dijimos en esta semana que la gloria de Dios, según Éxodo 34, 6 en adelante, es su carácter. ¿Se imagina usted a Dios aquí en la tierra comiéndose un chicharrón de cerdo? Usted lo va a encontrar en los días de apostólicos, usted va a encontrar a Jesús comiendo pescado. Encontrará a Jesús comiendo carne limpia como el cordero, porque él celebró la Pascua, o sea, comió carne de cordero. Claro, la carne de aquel tiempo era una carne limpia, sin los químicos que tiene hoy, y que es saludable no comerlas. Pero en el tiempo de Jesús, él comía lo que le agradaba a Dios, porque él vino a glorificar a Dios y enseñarnos a nosotros cómo glorificarle. Es decir, glorificar a Dios significa revelarlo en el carácter, dejar que el carácter de Dios se exprese hablando, conduciéndonos, tratando a los demás. Eso es glorificar a Dios. Y mis amigos, Esdras y después Nehemías tuvieron que pelear con las malas decisiones del pueblo de Dios en cuanto a sus cónyuges. Los matrimonios mixtos con idólatras son idolatría, porque finalmente esos matrimonios mixtos con idólatras influyeron en la conducta del pueblo de Dios y en sus hijos. Claro, el matrimonio mixto era la expresión de cómo estaba el vacío de Dios existencial. Por tanto, no había diezmo ni ofrenda, ni había correcta observancia del sábado. Producto de los matrimonios mixtos. Matrimonios entre un hombre cristiano y un hombre y una mujer mundana. Entre un hombre cristiano y una mujer mundana. Y no había solución fácil para este problema porque era complejo. Porque el pueblo de Dios estaba perdiendo su identidad como pueblo. Y tres cosas caracterizaban al pueblo de Dios. Su matrimonio entre personas santas, el sábado que los volcaba a vestir correctamente para la alabanza a Dios, y tercero, el diezmo, la respuesta de un corazón agradecido por lo que Dios había hecho y estaba haciendo en ellos. Así que los matrimonios, ellos entendieron, tanto Esdras como Nehemías, aunque Nehemías era un hombre eunuco, no tenía esposa, sin embargo, ellos dos entendieron cómo las familias afectan a la sociedad, porque las sociedades se componen de familias. Cuando usted ve que hay tantos crímenes, hombres que se meten en una escuela y matan 3, 5, 10, como el caso de Columbine hace varios años en Estados Unidos, o como ha estado pasando en Texas o en nuestros países, todas esas cosas son expresiones de cómo marchan los hogares. Y déjeme decirles, el Señor ama el hogar, ama el matrimonio. Usted no se imagina cómo Él ama el matrimonio heterosexual, porque de esos matrimonios saldrán los que van a heredar el reino cuando Jesús venga por segunda vez junto a sus progenitores. Hermanos, los matrimonios afectan a las familias, afectan a la sociedad, y los principales seres vulnerables a los problemas matrimoniales son los niños. Es por eso que para Dios es prioritario que las familias sean funcionales. Salga a caminar con su pareja. No esté todo el tiempo saliendo solo. Salga con su pareja. Haga una vida enriquecida en el compañerismo de ambos. Habrá ocasiones como dirigentes que tendremos que resolver problemas con hermanos de iglesia. Y tendremos que tener audiencia en privado con algunos hermanos o hermanas de problemas personales o problemas espirituales. Pero aún así, nuestra esposa o nuestro esposo, para las mujeres, para las hermanas, ellos, mejor yo, la pareja debe estar no escuchando lo que se dice, pero esperando al esposo la salida para partir hacia casa de regreso. Saben, hermanos, Malaquías 2:16 dice que Dios aborrece el divorcio, porque Él es el autor del matrimonio y Dios quiere que florezcamos dentro de Él. Y cuando hay un hogar con problemas sin solución, el Señor llora. Sí, créalo, el Señor llora. Y Jesús mismo dijo que el divorcio muchas veces está relacionado con la obstinación, con la terquedad del corazón y el egocentrismo, según Mateo 19:8. Porque los divorcios, la mayoría de los divorcios, es producto del culto a la personalidad. Yo soy mejor que tú. Tú no eres profesional, yo sí. Y por ahí nos vamos con las consideraciones. Y todo eso es idolatría. Por eso son los divorcios. Por la idolatría, el ego. O mejor dicho, la egolatría. O sea, el ídolo soy yo. Y mi culto a mi personalidad es mío. Y no permito que nadie me oblitere o nadie me cambie esa posición. Hermano, ¿es usted así? Tenga cuidado, porque Dios estableció con solemnidad el matrimonio y Él aborrece el divorcio. Esto continuará mañana. Que el Señor te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada lo podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor. amor. Los que tienes en tu rey siempre andan en tu ley y te honran como rey por tu gran amor. Con amor, con amor, todo es perfecto.